Es jueves 25 de abril, yo soy Javier Garza.
Yo soy Maca Carriedo, este es el Noti.
Y nosotros aquí estamos.
Xochitl y Sheinbaum gastan en agencias de marketing con trapos sucios.
Situación de lluvias es crítica en la Ciudad de México.
Morenista sacrifica gallina en el Senado.
El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada. El Noti. Aquí estamos.
Maca Carriedo, queridos podescuchas, muy buenos días. Ya le entraremos al tema de la gallina, pero por lo pronto tenemos que entrarle mucha información. Primero, arrancando, ya acercándonos al fin de semana, Maca.
Pues sí, ya estamos a un pasito, pero hay que seguir informándonos. Nada más decirles que ustedes ya saben que nos encuentran todos los días en su plataforma de podcast favorita, y para que en sus teléfonos les llegue la notificación y así no se pierdan un solo episodio del Noti, pues solamente tienen que activar la campanita que está ahí a un lado del botón que dice seguir. También síganos ya de paso, ¿no?
Y mándenos sus comentarios que están muy buenos. Me da la impresión que hay mucha raza buscando lugares donde informarse. Creo que por eso también hemos visto más audiencia en nuestros últimos episodios. Ya saben que aquí se las damos en paquete 20 minutos y recomiéndenos también, por si tienen allá unos amigos que les preguntan que dónde pueden conseguir buenas noticias, buena información.
Exacto, aquí los recibimos con los brazos abiertos y vamos a arrancar con temas electorales porque pues de eso es de lo que se está hablando, se van calentando día con día y también lo hacemos porque hay unos datos interesantes en los reportes de fiscalización del INE que nos dicen con quiénes están juntando las campañas y hay algunas joyitas que nosotros les queremos compartir pues para que estén al tanto.
Sobre todo para que les conozcan las mañas, ¿no? Porque ya saben aquello de dime con quién andas. Por ejemplo, la coalición PRI-PAN-PRD que postula a Xochitl Gálvez le ha pagado 38 y medio millones de pesos a la firma de mercadotecnia Aldea Digital. Y es curioso que sean el PRI y el PAN los que la contratan porque hace 6 años, en la elección de 2018, esta empresa trabajó para el PRI una campaña sucia y de desinformación contra el entonces candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya.
Ahora, Aldea Digital se encarga de manejar la cuenta de Twitter de Xochitl, pero además su dueño es Sergio Zaragoza. También es dueño de la encuestadora México Elige, que la candidata pues es la que cita con frecuencia porque sus encuestas son las que la ponen más cerca de Claudia Sheinbaum. Ahora, pues parecería que es por obvias razones. Lo que también nos recuerda, Javi, y hay que decirlo, la importancia de fijarnos bien en quiénes hacen las encuestas porque la neta es que desde hace muchas elecciones nos han fallado. Casi todas.
Sí, ¿cuáles son las casas más confiables y sobre todo si hay encuestas públicas de casas que están trabajando, digamos, por abajo del agua con alguna de las campañas, pues ya no resultan tan confiables? Por su parte, la campaña de Morena le ha pagado por lo menos 8.7 millones de pesos a la empresa IF Solutions, que curiosamente también trabajó con el PRI en 2018. Y eso no es todo, Maca, porque trabajó específicamente contra Claudia Sheinbaum. Fue una de las agencias encargadas de hacer un cómic para promover la candidatura de Mikel Arriola, que ese año compitió por el PRI a la jefatura de gobierno de la capital, y ese cómic incluía críticas muy duras contra Claudia Sheinbaum. Esta empresa también ha sido acusada de montar campañas de desinformación en elecciones en España.
Y es que a estas alturas ya la neta es que no sabemos para quién trabaja absolutamente nadie. Y hablando de eso, ayer Claudia Sheinbaum pues dio unos mega espaldarazos a dos personajes que no salen de la polémica, Javi. Una de ellas, Rocío Nale, candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz, a quien como al nopal cada día les salen más propiedades, o sea, está entre el nopal y el kale. Claudia Sheinbaum dijo que las denuncias de enriquecimiento ilícito respaldadas con documentos sobre la compra de propiedades son una guerra sucia. Pues sí, será guerra sucia, pero están las escrituras y todo, Javi.
Sí, de propiedades lujosas en Veracruz, de un departamento en Monterrey, negocios que hace el esposo de Rocío Nale, que la verdad es que Nale ya no sabe dónde meterse para responder a todo lo que le están sacando. Sheinbaum también tuvo que respaldar al exgobernador priista de Tamaulipas, a Eugenio Hernández, que ahora es candidato del Partido Verde a senador por ese estado, que estuvo también preso, acusado de lavado de dinero y es señalado además por vínculos con los Zetas. Como en esa campaña el Verde no va con Morena, van separados en Tamaulipas, pues Sheinbaum se zafó diciendo que el Verde era libre de definir a sus candidatos, pero que en todo caso Eugenio Hernández ya no tenía problemas legales.
Pues sí, porque ya pasó tiempo en el botellón. Bueno, y Xóchitl Gálvez, ¿qué hizo? Bueno, ella denunció que en Chiapas grupos del crimen organizado impidieron a sus simpatizantes acudir a sus eventos de campaña porque en fotos que estaban circulando pues se veía muy poca asistencia. Y aunque también es posible que en Chiapas no junte mucha gente, es totalmente creíble, Javi, que en el estado manden los criminales, ¿no? Bueno, lo vivió hasta Claudia.
Claro, y de eso hemos hablado aquí mucho, ¿no? Sobre la situación de inseguridad y de violencia que se vive en Chiapas. Por cierto, mañana lléguenle aquí al Noti, vamos a platicar con nuestros amigos del Sabueso, portal de verificación, justamente para saber cómo detectar noticias falsas, bulos, exageraciones en la cobertura de las campañas electorales. Y ahora nos tenemos que pasar a un tema que cada día se pone más agudo para los chilangos, Maca, tú sabes bien, y es el del agua, porque si en algunos lados hay agua con gasolina, en otros de plano no hay. Y es que en lo que va de 2024 ha caído 40% menos lluvia que en el mismo periodo del año pasado, pero 67% menos que el promedio histórico. O sea, en la capital ha caído solo una tercera parte del agua que normalmente cae entre enero y abril.
La cosa está así. El año pasado, entre enero y mediados de abril, la capital tuvo 23 milímetros de lluvia. Este año vamos en 19 y el promedio histórico es de 58. Pero el problema no es nada más la ciudad, Javi, sino de manera particular en su principal fuente de agua, que es el sistema Cutzamala, que es un drama.
Sí, muchas veces no importa tanto que llueva sobre la Ciudad de México, si en los alrededores, que es de donde se nutren las presas del sistema, no llueve tanto y ahí ha llovido menos. En lo que va del año, al Cutzamala le han caído 9 milímetros de lluvia. El año pasado fueron 10.5, digo, tampoco es gran cosa, pero ya en 2023 estaba declarada una sequía. Así que estos déficits en realidad se han acumulado. Y esto se refleja en el nivel de las presas del sistema, que está en 32%. Una de las que está peor es la de Valle de Bravo, con 27% de su capacidad, cuando su promedio histórico es de 77%. De hecho, la situación es tan grave que ya ni siquiera le están sacando agua.
Mientras que la presa Villa Victoria, también del sistema Cutzamala, está al 26% de su capacidad, por lo que gran parte del agua que en este momento está llegando al Valle de México proviene de la presa El Bosque, que esa está un poco, iba a decir un poco más llena, pero hay que decir un poco menos vacía, ¿no? Porque hay que elegir ya ver el vaso medio vacío, porque así está. Y esa está al 48%, Javi.
Y el problema es que si no se repone, pues nada más se le sigue sacando para abastecer la demanda de la capital sin que se reponga su nivel. Y a nivel nacional la situación es igual de crítica. Hasta el 22 de abril, los datos de la Comisión Nacional del Agua indican que de las 210 presas principales del país, solo 3 tienen el 100% de almacenamiento y otras 134 están a menos de la mitad de su capacidad, o sea, la mayoría de las presas. El resto se mantiene entre el 51% y el 75%.
Y apenas el martes, Javi, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la actividad de las lluvias podría llegar a normalizarse hasta junio, cuando la temporada de huracanes llegue al Océano Atlántico.
O sea que todavía queda por lo menos un mes de estiaje. Ya vimos el domingo pasado cómo el tema del agua dominó el debate de los candidatos a la jefatura de gobierno y estos datos que acabamos de mencionar pues pintan la situación de emergencia que va a enfrentar la persona que llegue y la magnitud de las obras de remediación que deberán emprender nada más para garantizar agua a los chilangos.
Y de eso deberían de haber profundizado más, ¿no? Hablado más, pero pues se perdían en tirarse a ver quién había delinquido más. Y voy a cambiar de tema porque el que necesita una cubeta de agua, pero para enfriarse, creo que es el presidente López Obrador, que lleva 2 días enchiladísimo, enclochado con este coraje que le sacó el reporte sobre derechos humanos que publicó el gobierno de Estados Unidos, porque entre otras cosas lo critica por sus ataques contra la prensa y el poder judicial. ¿Y qué está haciendo él? Seguir atacando ahora a ellos.
Yo creo que deberíamos decir que lleva por lo menos 2 días, Maca, porque casi podemos asegurar que hoy va a ser el tercer día que va a sacar esto en la mañanera. El informe también señala el aumento de la violencia en el país, eso lo conocemos bastante bien. Las omisiones del gobierno para investigar casos criminales de homicidios, torturas, secuestros y extorsiones, eso también lo conocemos bastante, ¿no? Cómo se ha dejado de combatir a los cárteles. Y el documento concluye que no han habido cambios significativos en derechos humanos en los últimos años, y pues eso sí calienta.
Eso sí que calienta. Y dijo también que es un acto de intervención, que eso no se vale porque él no ha cuestionado el hostigamiento judicial contra un candidato presidencial en Estados Unidos, haciendo una obvia referencia a Donald Trump. Dijo también que no ha criticado que ese país pues haya dado millones de dólares a la guerra en Ucrania. O sea, dijo que no, pero pues ya lo está haciendo ahorita, ¿no, Javi? Y no aclara, ¿no? O sea, pues sí, Estados Unidos ha apoyado la guerra en Ucrania, pero pues para enfrentar la invasión rusa, ¿no? Y también se preguntó por qué allá no se atiende la adicción al fentanilo, sin decir que la droga llega de nuestro país.
Sí, es curiosa la reacción del presidente, ¿no? Porque para defenderse termina defendiendo, por ejemplo, a Donald Trump, o termina defendiendo la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, como que es medio curiosa la forma en que contestó. Ayer regresó otra vez a sus críticas al informe, dijo que era una tomadura de pelo, que viola la soberanía nacional, que el gobierno de Estados Unidos tiene la manía de entrometerse en asuntos de otros países y que intervienen en países cuyos gobiernos no se someten a sus políticas. Y todo esto lo decía con la cara dura, Maca, sin admitir, por ejemplo, que él mismo se sometió a la exigencia de Estados Unidos de contener la migración en México.
No, y sin mencionar también que él ha metido en serios problemas a su propio gobierno con otros países, ¿no? Por ejemplo, pues con Ecuador por hablar de sus elecciones, o con Perú al decir que la presidenta Boluarte usurpó el cargo tras la detención de Pedro Castillo, y tampoco se acordó, esa también se le fue, del entuerto en el que metió a México con Bolivia por rescatar a Evo Morales, que ahí lo traíamos en un periplo por todos lados para que pudiera llegar a nuestro país, Javi.
Y la realidad es que este reporte se publica cada año desde 1977 y sirve principalmente para orientar el apoyo que el gobierno de Estados Unidos da a otros países, entre ellos a México, por cierto, porque López Obrador pues también admitió, por ejemplo, que el ejército recibe dinero de la Agencia para Desarrollo Internacional para Equipo de Defensa.
Y aunque López Obrador le dedicó como 40 minutos de su conferencia a este tema, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, que pues son los autores de este texto, pues despachó en menos de un minuto la polémica, dijo que el informe no viola el derecho internacional y punto, dijo, no lo viola. Siguiente pregunta. Y carpetazo, Javi.
Pues sí, porque tampoco se iban a trenzar ahorita en un pleito con López Obrador. La verdad es que ya no hay ni tiempo ni energía para eso. Y ahora, Maca, nos vamos a España, donde el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, pues le está pasando mal porque anunció ayer que se va a tomar unos días para pensar si continúa en su cargo ante las acusaciones de corrupción contra su esposa que fueron presentadas por un grupo de ultraderecha.
Ayer publicó una carta en la que deja claro que su renuncia no sería porque las acusaciones sean ciertas, sino porque ya no aguanta a un grupo que se llama Manos Limpias, y que acusó a Begoña Gómez, a la esposa del presidente, de aprovechar su posición para que algunas empresas obtuvieran contratos o apoyos financieros del gobierno.
El detalle aquí es que Manos Limpias, esta organización, se dedica a presentar denuncias de corrupción, pero nada más contra políticas de izquierda, o sea, tienen, digamos, sus preferidos. Y son denuncias que aparte nunca prosperan. De hecho, hace apenas una semana, un juez desechó otra denuncia que habían puesto contra Pedro Sánchez. Hace unos años sí tenían un poco de más éxito. Por ejemplo, ellos están entre los que denunciaron la corrupción de Iñaki Urdangarín, el entonces yerno del rey Juan Carlos. Pero después se metieron ellos en polémica y como empezaron a ser selectivos en sus denuncias, pues ya nadie los toma en serio excepto un juez.
Exactamente, o sea, la cosa es que justo esta denuncia cayó con un juez que decidió abrir una investigación, cosa que provocó la ira del presidente y de todo su partido, el Socialista Obrero Español, que acusaron a su rival de la derecha, el Partido Popular, de estar detrás de estas denuncias. Así que Pedro Sánchez canceló ya todas sus actividades, anunció que hasta el lunes hará una rueda de prensa y ahí dará a conocer su decisión. O sea, esperaremos a ver qué pasa, pues, qué pasa con España, Javi.
Y seguramente se avecina una turbulencia política allá en Maca. Pedro Sánchez, que ha sido un sobreviviente, ¿no? Porque ha sobrevivido en el cargo, elección tras elección, lo eligen como presidente ahí en el Congreso, pero pues ahora parece que ya se hartó. Y ya para cerrar el episodio, Maca, tenemos que hablar de esto que pasó ayer en el Senado y digamos que no fue precisamente algo de legislación.
¡No, Maca!
Ay, Javi, a ver, pues ya platicamos de las lluvias y de la sequía, pero ahora tenemos que tocar este tema del senador de Morena, que tuvo una peculiar idea para hacer llover y fue sacrificar a una gallina en un ritual a Tlaloc en la explanada del Senado, y las redes sociales evidentemente se prendieron. E irónicamente, a este senador pues sí le llovió, o sea, Tlaloc sí le hizo el milagro, Javi.
Pero nada más a él, Maca. Se trata de Adolfo Gómez Hernández, de Oaxaca, que él se adscribe como mixteco, y ayer sorprendió a todos cuando participó en este ritual en donde una mujer degolló a una gallina ahí en la explanada del Senado. Gómez sí reconoció que se le había advertido de que este tipo de actos no estaban permitidos, pero él dijo que estaba ejerciendo sus derechos como indígena y que eso está amparado en la Constitución.
Y el Senado pues ya dijo que va a tomar medidas disciplinarias contra este morenista, porque ya le habían dicho que el ingreso de gallinas al Senado no estaba permitido por temas de seguridad y de los protocolos de protección civil.
Y aquí es en donde a mí me llamó la atención todo el revuelo que se armó, ¿no? Porque se empezó a discutir mucho sobre si el senador no estaba realizando un acto de violencia, o sea, que esto está prohibido, digo, en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México está prohibido el sacrificio de animales para rituales o celebrar tradiciones. Y sin embargo, nadie pensó en el argumento más simple, ¿no? Que es un simple tema de salud pública, está prohibido matar animales en la vía pública.
Pero aparte, Javi, ahí le das al clavo, pero con respecto a esta ley de protección a los animales, es algo que ya sabía este senador, porque él mismo lo reconoció. Pero dijo que por encima de esa ley está el derecho constitucional de usos y costumbres de los pueblos indígenas. Y aquí hay una línea muy delgada, también lo tenemos que decir, Javi. Ayer lo platicábamos tú y yo en nuestro chat con el equipo, ¿no? Porque también podemos caer, híjole, en un discurso un poco discriminatorio, por difícil que suene o que sea aceptarlo.
Claro, porque nos vamos a entrampar aquí en un debate sobre derechos, ¿no? Es decir, el derecho a una vida libre de violencia, que entonces te prohibiría, ¿no?, el sacrificio de animales, contra el derecho a la libertad religiosa, por ejemplo, o al desarrollo libre de la personalidad en el caso de una persona de un pueblo indígena. Y en ese debate, pues tienes que balancear los derechos. Yo creo que aquí la solución estaba muy simple. Él puede sacrificar una gallina, es totalmente libre de hacerlo, pero pues lo puede hacer en su casa sin ningún problema.
Así es, y sí pone este tema sobre la mesa, ¿no? El cruce entre las leyes y los derechos de usos y costumbres de los pueblos indígenas. Pero también tenemos que decirlo, y es algo que platicamos tú y yo, hay animales que están más protegidos que otros, Javi.
Ah, eso definitivamente. O sea, a ver, uno cuida que el perro no se come el veneno para que se le pone a las ratas, ¿no?, en la casa, y sin embargo, pues animales son todos. O tenemos el caso de Palacio Nacional, en donde protegen a los gatos pero fumigan a los ratones.
Y lo que yo digo, Javi, es que si ya querían sacrificar animales, pues adentro del Senado había más que afuera.
Y sobre todo gallinas, Maca, creo que eso también hay que señalarlo. Eso de que estaba prohibido el ingreso de gallinas al Senado no me queda muy claro.
Sí, mucho gallo, la neta, tampoco hay por allá. Con eso nos despedimos. Déjenos sus comentarios. ¿Qué piensan de esto que sucedió en el Senado? ¿Qué piensan de todo lo que les platicamos hoy? Y si quieren, aparte, escribirnos a nuestras redes, pues háganlo. ¿A ti dónde te encuentran, Javi?
A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en @jagarzaramos.
A mí en @maca_online. Que tengan un gran día. Nosotros nos escuchamos mañana. Ya es viernes, Javier. ¿Qué vamos a hacer?
Pues no sé, pero nos iremos a desayunar unos tacos de pollo, Maca.
Pues sí, y esperar la quincena porque, ay, qué largo se ha hecho este mes.
Esto fue El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. El Noti, noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. Segunda temporada, El Noti. Aquí estamos.